Cuando sabemos que somos hijos de Dios y lo somos, estemos seguros de que caminaremos como papá Dios nos pide que debemos caminar. Esta noche vamos a tener una oración especial por toda la iglesia, nuestra iglesia, y en especial también los departamentos de la iglesia. La iglesia tiene muchos departamentos. Así como el gobierno tiene muchos departamentos, la iglesia tiene muchísimos departamentos y todos son valiosos e importantísimos. Comenzando de los más chiquitos, departamento de los niños, donde están las maestras haciendo un trabajo maravilloso allá en los diferentes salones de la iglesia, alrededor de aquí donde estamos nosotros. Y también están los ministerios de damas, ministerio de caballeros, el de mayordomía, está el de laicos, está diferentes tipos de ministerios o departamentos que tiene la iglesia para funcionar bien, para honra y gloria de Dios. Ahora, ahí donde están, inclinen su rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, venimos ante ti. Estamos agradecidos, felices. Fue un día lindo hoy, Señor. Esta mañana nos prestas la vida y doblamos nuestras rodillas allí al lado de la cama y te deseamos a ti la honra y la gloria por ese poder lindo de prestarnos la vida una vez más. Y hemos venido para devolvértela para honra y gloria tuya. Pero quiero poner ante tu altar la iglesia, tu iglesia. Te ruego la unción sobre todos los líderes, desde el pastor de la iglesia hasta el último más chiquitito de la iglesia. La iglesia tiene muchos departamentos y hay muchos líderes, y todos esos líderes hay de todas clases, de toda estudiado, doctores, hermanos con un corazón lindo. Lo lindo es que no es la capacidad intelectual de estudio de este mundo, sino que todos en tus manos recibimos el mismo don de sabiduría y el mismo don de salvación. Por lo tanto, todos unidos como una sola familia, venimos para que los departamentos de niños, Señor, los que están dirigiendo, ellos puedan con tu espíritu presentarte a estos niños, educarlos, enseñarle el camino de la salvación, y que desde pequeños aprendan a amarte, a quererte, a respetarte a ti, y respetará el mundo, el gobierno, y respetará las leyes de este mundo mientras usted viene a buscarlo en gloria. Como usted lo dijo en su palabra, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fiel sobre todas las cosas. Igualmente a todos los otros departamentos de diferentes clases, la unción de tu espíritu es la que hace la diferencia, porque con esa unción se puede seguir testificando y el mundo y los que nos rodean podrán conocerte a través de nuestras vidas. Gracias por escucharnos y permítenos, Señor, que la iglesia pueda, a nuestros amigos que nos acompañan constantemente a nuestra iglesia, aquí a tu iglesia, nosotros poder ser un medio de inspiración para ellos, que ellos puedan ver que en verdad nosotros tenemos una relación contigo, que en verdad nosotros les amamos como usted nos ama a nosotros, y que por lo tanto como una familia recibimos de ti y compartimos también con los demás. Por lo tanto, Señor, el reino de los cielos ha descendido y es para todos, y hoy es el momento oportuno para que nosotros podamos compartirlo con nuestros amigos que nos están visitando. Gracias. Pronto, un día, no muy lejano, ya no serán amigos, sino que juntos con el sello y el pacto del bautismo, ellos, como tú lo pides, seremos una sola familia en tu nombre. Y esa sola familia, cuando vengas en gloria, nos reunirá para vivir contigo por la eternidad. Gracias. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Sabemos que siempre nos escuchas. Por lo tanto, aumenta nuestra fe. En el nombre del Señor Jesucristo lo suplicamos todo. Amén. Amén. Bueno, una noche más y una menos. Así es, una noche más, porque nos vamos a cada día acumulando la semana de evangelismo que tenemos. Yo salgo beneficiado, yo salgo bendecido. Porque usted si supiera que yo me pongo de rodilla ante Dios suplicando sabiduría, que me ayude, que me use. Así que yo pido a Dios para poder compartir lo que Dios me da. Y ustedes salen bendecidos, porque el Señor hoy ha descendido para entrar en vuestros corazones. Y si usted y yo le dejamos que Él entre, seremos bienaventurados. seremos personas felices, personas que honramos el nombre de Dios, y en la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, vamos a estudiar el tema de esta noche. El tema de esta noche es esperanza a la medianoche. No son las 12 de la noche, como se dice en este mundo, pero ese es el título del tema, esperanza a la medianoche. Y voy a invitar, si abren vuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 25, y lo pondrán en la pantalla también, por favor. Mateo, capítulo 25. Yo sé que hay muchas personas, he notado que traen un cuaderno, y los felicito, un cuaderno, y están anotando, anotan todos los textos bíblicos. Eso es fantástico, porque así fue el apóstol San Pablo. En la Biblia nos dice que él fue a predicar a Tesalónica y a Berea, y los hermanos de Berea, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos bíblicos, ellos iban y regresaban a casa, y allá abrían las escrituras a sola en familia para confirmar su fe, aumentar su fe y confirmar su conocimiento de Dios en lo que habían aprendido del apóstol Pablo. Así que lo que ustedes hacen es por el bien de su vida espiritual. Ya lo tienen, Mateo capítulo 25, versículo 1, ya va a salir en la pantalla en unos segunditos. Pero si cerca de usted hay alguna persona que no trajo alguna Biblia por casualidad, o vino del trabajo, no le dio tiempo, no importa, el Señor, vamos a ver si cerca de ahí hay alguna persona. Tengo entendido, escuché al pastor, le voy a dar un secreto a todos ustedes, que no me escuche el pastor Olger Villalobo, él no me va a escuchar, porque el micrófono llega hasta allá. Pero el pastor Villalobo le va a regalar Biblia a los que se van a bautizar mañana. Así que no tienen que preocuparse por comprar Biblias. Eso es un secreto, nada más. No digan que yo les dije. El pastor no sabe. Pero ya tendrán la sorpresa. Así que será una gran bendición para todos ustedes. ¿Lo comprometí al pastor? No, él lo dijo. Él lo dijo. Y yo tomé su palabra. Ok. Como no sale todavía en la pantalla, vamos a leer nosotros. Hay inconveniente allá en el sonido, pero cuando ellos estén listos, lo pondrán allí. Pero comencemos con Mateo capítulo 25, versículo 1. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Pero ahí el hermano veo que carga unas Biblias para aquellos que no tienen, compartirla. Si alguno quiere tener una Biblia en la mano, ahí él está allí. Pero mira, aquí está en la pantalla. Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice así. Escuche, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Es interesante cuando la Biblia menciona muchos detalles. Le he dicho durante toda la semana a todos ustedes, y los que están escuchando por la radio, y los que están viendo por internet. Por lo tanto, le queremos mencionar que en la Biblia hay cosas fantásticas. Es un mundo maravilloso. Es un mundo fantástico que usted entra allí en oración, suplicando a Dios sabiduría, y el Señor le abre la mente de una manera que jamás en su vida usted lo había imaginado. Pero Dios tiene reservado esas maravillas solamente para aquellos que busquen en oración y que sinceramente quieren cambiar. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que dicen: ay, ayude, ore por mí, porque es que yo leo la Biblia y no la entiendo? Escuche bien, abra su corazón, dígale a Dios en oración de rodillas, dígale: Señor, abre mi mente, ábreme la mente, yo quiero entender, pero si me la vas a dar, esa sabiduría divina, esas maravillas que están allí, es porque yo quiero ponerla en práctica, quiero vivir como un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Dios dice en las Sagradas Escrituras que no lanza las perlas sobre los cochinos. Es un dicho. Pero en el libro de San Pedro nos habla muchos proverbios también que vienen del Salomón. Pero el apóstol San Pedro nos menciona que aquellas personas como yo que conocimos el Evangelio y dejamos las cosas del mundo y venimos a Jesús y estamos dispuestos a cambiar y recibir bendiciones de Dios, Dios abre nuestra mente, nuestros ojos, y podemos ver un panorama bellísimo de salvación. Contemplar la Biblia en el máximo, la máxima lumbrera, la presencia de Dios. Pero si Dios ve que nosotros no vamos a cumplir, la luz de Dios no nos penetra en nuestra mente. Porque, ¿cómo es posible? Dios dice, si Dios nos da un poquito y no cambio, ¿para qué nos va a dar más? Hay personas cuando oran dicen: Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. ¿Para qué doble porción? Si ya le llegó una porción y no cambió. Si llegó el Espíritu Santo y tocó a tu corazón y no cambias, ¿para qué quieres doble porción? ¿Para qué? Es imposible. Como hay personas que a veces dicen: bueno, Señor, dame un doble manto de Elías. Yo no sé para qué piden doble, si el primero es suficiente para nosotros vivir dignamente como cristianos. Dignamente. Ahora, en el versículo que estamos estudiando, entonces el reino de los cielos será semejante. Primero, si usted se da cuenta, hay una palabra que tiene que ver con el futuro, no con el presente ni con el pasado. Dice: el reino de los cielos será. Será el futuro. Quiere decir que es para la venida de Jesús. Quiere decir que Jesús está pronto por venir. Eso quiere decir que está a las puertas. Pero antes que Jesús venga en las nubes del cielo, primero tiene que llegar aquí al corazón. Si Jesús no ha entrado a tu corazón, cuando Él venga en las nubes del cielo, ten la seguridad que no es por ti o no es por mí. Solo Jesús viene en las nubes del cielo por aquellos que dejaron que Él entrara a sus corazones. Es como, antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta para que ustedes piensen y mediten. No es parte del tema, pero va a ayudar a pensar. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que se quieren preparar para la segunda venida de Jesús? Y no es correcto. Nosotros no debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. Y algunos deben estar pensando: ¿qué aberración va a decir el pastor Wisi? No, no es ninguna aberración. Nosotros nos preparamos, los cristianos, para el cierre de la puerta de la gracia. Porque después que se cierre la puerta de la gracia a la venida de Jesús, es el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Y se vive por fe. Esas angustias que vendrán solamente para aquellos que han dependido de Dios por fe, en oración. Allí es como si el Espíritu Santo se retiró y no lo vas a sentir. Es por fe. Ya aprendiste a vivir por fe. Ya aprendiste ahora a vivir en crisis. Sin trabajo, sin dinero, en enfermedad, sin dolor, con crisis, sin crisis. Eso lo aprendiste. Y por lo tanto nos preparamos es para el cierre de la puerta de la gracia. Porque después que se cierre la puerta de la gracia, ya no es tarde prepararnos para la venida de Jesús. Solamente los que estén preparados antes que se cierre la puerta de la gracia. Porque la gracia de Dios es la que nos lleva, nos motiva, nos inspira, nos renueva. De gloria en gloria, de luz en luz, para encontrarnos con ese Dios maravilloso. Y por eso cuando se cierra la puerta de la gracia, de allí en adelante vivimos por fe. Vendrán pruebas, muchas pruebas difíciles, el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia de Jacob. Y cuando vengan, usted, aunque más que suplica, es como Jesús cuando suplicó en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y eso se traduce en término moderno. Se lo voy a decir en término moderno. Es como decir: Padre, ¿será posible que haya otro plan de salvación que no sea la cruz del Calvario? Y en el cielo, Padre, nuestro Padre Dios hizo silencio. Y el silencio que hizo Dios para Jesús, su Hijo, es para decirle a Jesús: Hijo, solamente cuando tú te fuiste a la tierra hicimos un plan A. Nunca hicimos un plan B. El único plan fue la cruz del Calvario. Nunca hicimos un plan B de salvación, solo uno: morir en la cruz. No hay más plan, solo ese. Y por lo tanto, la cruz del Calvario es un lindo momento para que usted y yo recordemos que no hay otro plan. La gracia de Dios te está llamando todos estos días. No deje que se cierre la puerta de la gracia. No sabemos cuándo se cierra, pero si la muerte nos agarrara inesperadamente, ya se cerró. No hay oportunidad. Pero mientras tengamos vida, pero como no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, entonces es mejor depender de Dios a su tiempo. Y hoy es el día oportuno. Por eso cuando dice en el texto bíblico: y el reino de los cielos será, futuro, será semejantes, lo está comparando, a 10 vírgenes. Yo quiero hacer algo esta noche. Esta noche voy a involucrarlos ustedes en el tema. Esta noche no voy a hablar solamente. Voy a hablar bastante, pero en una parte todos ustedes me van a ayudar. Y voy a involucrarlo en esa parte que dice 10 vírgenes. Primero, vamos por parte. El número 10 en numerología bíblica significa la responsabilidad de los hombres, los seres humanos, hacia Dios. Aprendan esto. El número 10 en numerología bíblica es la responsabilidad de los seres humanos, de los hombres, seres humanos en general, hombre y mujer, hacia Dios, delante de Dios. Somos responsables delante de Dios. Ese es el número 10. Y se lo voy a explicar de muchas maneras para que lo entendamos. Tenemos, gracias a Dios, 10 dedos en las dos manos, entre las dos, 5 y 5, ¿verdad? Normalmente es así. Algunos de vez en cuando nacen con un dedo extra, unos 6, pero eso no es normal. Normal es 5 y 5. Y en los pies también el Señor nos regaló 10 dedos de cada pie. Y cada uno tiene sus funciones. Y sirven para muchas cosas: para tocar, para manejar, para cocinar, para rascarse. Sirven para muchas cosas. Los dedos de los pies tienen muchas funciones. No vamos a hablar de medicina ni esas cosas, pero le habla de algo práctico. El número 10 es la responsabilidad de los seres humanos hacia Dios. Entonces, el número 10, hablemos de los pies. Recuerden que en los pies tenemos de los 5 dedos uno chiquitico. Le hablamos siempre con cariño a los dedos de los pies, ¿verdad? Y al dedo gordito, el más grande que tenemos aquí en la punta, le decimos con cariño el gordito, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo le dicen los hermanos en Houston? Allá en Texas, los hermanos que son de México, que aman mucho el chile. Ellos aman el chile. Aman el chile. Y así fueron criados. Lindo, linda familia, lindas personas, nuestros hermanos de México. Y ellos dicen chilito al chile, aunque le esté picando. Oh, el chilito está picoso. Bueno, ¿por qué no decirle al dedo gordito del pie el gordito? Vamos a tratarlo con cariño y le voy a decir por qué. ¿Usted nunca se ha imaginado uno sin el dedo gordo del pie? ¿Ustedes saben que los dedos del pie nos estabilizan a nosotros? ¿Nos ayudan a sostenernos? ¿Usted se imagina tener los pies sin dedos? Tendría usted que cargar bastones porque se va a ir. Se va a ir de boca, se va a caer. Los dedos del pie, usted hace así, y el dedo más grande, el gordito, que le hicimos con cariño, es el que está haciendo más fuerza. El chiquitito, el dedo pequeñito, está ahí colgado, ese no hace mucha fuerza, pero él dice que está ayudando. Él dice, estoy ayudando. Pero es el dedo gordito del pie. Y le estoy poniendo este ejemplo para que usted pueda entender el tema de la noche. Ahora mire, el número 10 le dije que era la responsabilidad de los seres humanos hacia Dios. Ok. Si los dedos del pie, los 10 dedos del pie, nos capacitan, escuchen estas palabras clave, nos capacitan para caminar. Los dedos del pie nos capacitan para caminar. Y la capacidad para caminar nos lleva a ser una responsabilidad. Los dedos son responsables para que nosotros no nos caigamos. Y la responsabilidad nos conlleva a las consecuencias del castigo o un galardón. ¿Me explico? Yo puedo golpearme con el pie, el dolor va a ser muy grande, viene allá y sube la cabeza y regresa y me va a doler mucho. Imagínese si tiene la uña larga y se le entierra con un golpe afuera, se le entierra y le duele más, ¿verdad que sí? Porque está de moda las uñas largas, ¿verdad que sí? Bueno, entonces usted se da cuenta que los dedos del pie nos capacitan para caminar, y cuando somos capacitados somos responsables, y cuando somos responsables eso nos va a llevar para el castigo o el galardón, la vida eterna o la muerte eterna. Voy a explicarlo de otra manera. Ustedes saben cómo Dios nos hizo a los seres humanos. Todos somos idénticos, tenemos lo mismo. Usted, yo quiero que me ayude. Lo voy a involucrar a ustedes esta noche conmigo en el tema, en un pedacito. Yo voy a decirle un par de ojos y usted me dice uno. Yo le digo un par de oídos o de orejas y usted me dice dos. Usted va contando: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a ver cuántos pares Dios puso en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Externamente. ¿Me van a ayudar? ¿Sí? Ok, no todos me dijeron que sí, pero bueno, me conformo con los pocos. Ok, un par de ojos, uno. Un par de huequitos en la nariz, un par de labios, un par de oídos, un par de manos, un par de brazos, un par de antebrazos, un par de pies, un par de piernas, un par de antipiernas. No tenemos antipiernas. Ustedes están respondiendo autómatamente. Ustedes se volvieron robots. Yo no quiero que ustedes me piensen. Este tema de esta noche lo quiero que ustedes mediten, piensen, analicen. No respondan por responder. Yo dije, los voy a agarrar en cualquier momento. No tenemos antipierna. Tenemos mano, brazo y antebrazo. Pero tenemos pie, piernas y muslo. Eso es, no antipierna. Yo lo que quiero es que ustedes piensen. Porque así como el Señor nos pone a pensar, pone a pensar el médico, pone a pensar el abogado, pone a pensar el ingeniero, pone a pensar el maestro, pone a pensar el carpintero, pone a pensar a todo el mundo. Pero en la parte espiritual tenemos que pensar, analizar bien las cosas. Vamos a ver, un par de ojos, un par de huequitos en la nariz, un par de labios, un par de oídos, un par de manos, un par de brazos, un par de antebrazos, un par de pies, un par de piernas, un par de muslos. 10 pares Dios nos puso a nosotros. ¿Sabe que cuando uno estudia biología le dicen a uno cabeza, tronco y extremidades? Las extremidades son las piernas y los brazos. Todo de aquí para allá y todo de aquí para allá. Cabeza, tronco y extremidades. Entonces el Señor nos puso en la cabeza, nos puso, ayúdeme a contar, solo en la cabeza, vamos a hacer un corte. Para que usted analice ciertas cosas, cómo le afecta a la vida espiritual esto o cómo no le afecta en su vida espiritual. Un par de ojos. ¿Ya no quieren contar? ¿Se cansaron? Yo hablo una hora. Un par de ojos. Un par de huecos en la nariz. Un par de labios. Y un par de oídos. Usted se da cuenta que en la pura cabeza tenemos 4. El número 4 en numerología bíblica tiene que ver con debilidad. Y si usted se da cuenta, nosotros los seres humanos aquí maquinamos para poder pecar. Aquí por los ojos, por el olfato, por lo que comemos o bebemos y lo que oímos, pecamos, ofendemos a Dios. Y el resto del cuerpo sufre las consecuencias de nuestras debilidades y pecados. Hay 4 en la cabeza. Eso quiere decir que usted y yo somos responsables como seres humanos delante de Dios. Y como responsables, también nosotros mostramos delante de Dios que somos seres humanos débiles. El número 4 tiene que ver con el globo terráqueo, norte, sur, este y oeste. Tiene que ver con la creación de Dios. Tiene que ver con el fracaso del hombre delante de Dios. Y tiene que ver con debilidad. Por lo tanto, en la pura cabeza, y como dice la gente que cada cabeza es un mundo, en cada cabeza tenemos 4 pares. Y si usted se da cuenta, son 4 de las avenidas del alma. Los 4. Oído, olfato, gusto, tacto y la vista. El oído, el gusto, el olfato y la vista. Esas 4 nos ayudan a nosotros para saber para bien de nosotros o para el mal de nosotros, para la salud de nosotros o dañar la salud de nosotros, por la vida espiritual o perjudicar la vida espiritual. De ti depende lo que entre por los ojos y a mí también, lo que entre por nuestros oídos. Escuchar cosas que no debemos escuchar, ver cosas que no debemos ver, oler cosas que no debemos oler, comer cosas que no debemos comer y beber cosas que no debemos beber. Si tú te enfermas es porque quiere, si tú te pierdes es porque quiere. Pero aquí el Señor te ha revelado a ti, te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, de que nosotros somos débiles. Y como débiles tenemos que depender de Dios. Y como débiles dependientes de Dios, entonces el Señor nos hace fuerte en su nombre. Ahora, del cuello para abajo. En el tronco, no hablemos del valor del tronco, de los órganos internos. Vamos a hablar de los externos, de los brazos y la pierna, no los órganos. En los brazos, si usted se da cuenta, hay 3 aquí. Mano, brazo y antebrazo. Y lo mismo de este lado, se repite, son 2. El número 3 tiene que ver con resurrección. La Trinidad. La relación con Dios, Padre y Espíritu Santo. Pero también está la Trinidad o la Deidad del mal, dragón, la bestia y el falso profeta. Por eso nuestras 2 manos es decisión tuya, voluntaria, si pecas o no pecas. En nuestras manos están nuestras decisiones. Cuando usted estudia el libro de Jonás o algunos otros libros del Antiguo Testamento, profetas mayores o profetas menores, usted se dará cuenta que en las manos, cuando se menciona en esos profetas, tiene que ver con la acción, con los actos, y tiene que ver con la salvación, que lo que yo haga es de vida eterna o perdición para nuestras vidas. Por lo tanto, al tener aquí, es una muestra que tú y yo decidimos, de la misma manera en las piernas, pie, pierna y muslo, está repetido, está entre nosotros, decidimos el bien o el mal. Pero si usted se da cuenta, entre este y este son 6. Y lo mismo allá se repite. Y recuerda que el 6 es la manifestación del mal. Anoche hablamos de esto, creo, un poco. Recuerdan que el 6 es 2 veces 3. El 2 es división o maldad, y el 3 es manifestación, y por lo tanto es la manifestación de la maldad. Y podríamos decir que el 6 es eso, manifestación del mal. Por lo tanto, está en tus manos la decisión voluntaria de servirle a Dios de corazón o ofender a Dios con todo el corazón. Es tuya la decisión, es mía la decisión. Cada uno de nosotros Dios nos hizo con libre albedrío, con una decisión voluntaria. Nadie te obliga. Figúrese que ni Dios te obliga para que le seas fiel, ni el diablo te obliga para que tú peques. Muchas personas siempre dicen: ay, pastor, el diablo me hizo pecar. Y si el diablo pasara por ahí, dice: ¿y yo por qué? Yo no te hice pecar. Yo pasé por allí con toda mi mercancía de pecado y tú agarraste el que quisiste. Nadie lo te obligó, lo hiciste porque quisiste. El diablo no nos agarró por el cuello y dice: ahora vas a matar, ahora vas a adulterar. No, lo escogimos nosotros. Por eso es voluntario. Por eso aquí nosotros estamos marcados. No hay nada, nada que usted diga no tiene la marca de decidir para el bien o para el mal. Hace un poco tiempo atrás, en unos cursos de capellanía que hice en Houston con mi esposa, habían de muchas denominaciones, aprendí algo interesante de un pastor judío, y es médico también. Entonces él me decía: ¿sabe usted, pastor, que he descubierto algo interesante? Estaba allí, pero tal vez uno lee y tanto pasa por encima y no se da cuenta. Yo no lo he confirmado, lo dijo él. Yo no lo he confirmado, pero algún día espero confirmarlo. Pero como ustedes son estudiosos de la Biblia, lo pueden confirmar. Él me decía: la cantidad de huesos grandes y pequeños, en total, grande o pequeño, que tienen el cuerpo humano, es la misma cantidad de leyes, mandamientos y principios que Dios ha dejado para su pueblo. ¡Increíble! Tú tienes en tu hueso marcado la misma cantidad de leyes y mandamientos y principios que Dios ha dejado para su pueblo. No podemos escaparnos. ¿A dónde vamos a ir? Estamos sellados por todas partes, por todos lados. Por eso ahora, con lo que le expliqué, ahora vamos a estudiar lo que dice. Dice: y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Recuerden, el número 10 entonces representa o simboliza la responsabilidad de los seres humanos, del hombre, hacia Dios. Hacia Dios, delante de Dios. Y la palabra vírgenes se refiere a una mujer, una dama. Y como es una dama, se refiere a una virgen, una mujer que nunca ha tenido sexo antes del matrimonio. Es virgen, como en los tiempos de antes. Hoy día muy pocas personas van vírgenes al matrimonio. Que de paso Dios dice que deben ir hasta el matrimonio vírgenes. Ese es el plan de Dios. No se pongan a darle un pedacito de prueba del pastel antes del matrimonio al novio. No compartan, porque usted no está seguro si después se va a casar con usted o no. Y entonces perdió. Perdió. Mejor, si me amas, el día del matrimonio, entonces será así. Eso es. Y dice vírgenes. Vírgenes. Y la Biblia dice que la mujer representa la iglesia. Y la iglesia somos ustedes y soy yo. Y como somos la iglesia, nosotros, las mujeres, las damas, representando a la iglesia, nosotros, entonces dice: entonces el reino de los cielos será semejante a los responsables delante de Dios de permanecer vírgenes puros delante de nuestro Señor. Es tu deber, es tu deber, miembros, amigos, es mi deber, es tu deber que me escuche y me ves por el internet, es deber de todos nosotros, es deber de nosotros de permanecer responsable. Somos responsables delante de Dios por permanecer firmes, leales, puros, fieles en todo el aspecto de la vida cristiana. No tenemos excusas. Ay, Señor, es que el patrón me dijo que trabajara el sábado. Eso es excusa. Diga no, no es no. Si supiera que yo he perdido muchos trabajos en los Estados Unidos, inclusive en Venezuela. Antes de estudiar para pastor, era asistente del administrador del censo y población y vivienda de todo el país en el estado portuguesa. Y cuando llegó un viernes me dice: mira, mañana vienen los jefes, los grandes, vienen de Caracas. Por lo tanto, tenemos mañana que estar aquí temprano a las 8, una reunión hasta después de las 12. Y le dije, yo no puedo. ¿Por qué no? Es tu trabajo. Yo no puedo. Yo los sábados no puedo. Yo los sábados tengo un compromiso con Dios. Yo tengo un pacto con Dios. Voy a la iglesia. Y me dice, tienes que venir. Si no vienes, pierdes el trabajo. Lo perderé. Dios me dará otro. Y ganaba bien yo. Y no fui. Yo estuve en mi iglesia y sin cargo de conciencia, cantando, escuchando, gozándome de la palabra de Dios. Era un muchacho de 18 años. Y entonces, después de esto, el lunes yo me aparecí al trabajo. Ese lunes me quedé en la casa y llamaron a la casa. Señora, ¿está su hijo? Sí, Miguel, sí, está. Dígale que venga al trabajo, ¿va a venir o no va a venir? Entonces yo fui, y cuando llegué allá me dice, ¿por qué no has venido? Era las 8, ya es tarde. Usted me dijo que si no venía el sábado, que el lunes no me apareciera, y no me aparecí. Me dice, no, hombre, sigue trabajando, te necesitamos. Y seguí trabajando. Pasaron unas 2-3 semanas, y después entonces vino otra vez la prueba. Y después vinieron otra vez otros administradores de la gerencia principal de la Presidencia de la República de Venezuela. Y entonces me dijeron, mañana sí, definitivamente pídele permiso a tu pastor. Me decía, pídele permiso a tu pastor. Dije, es que yo no tengo pacto con mi pastor. Mi pacto es con Dios. Es con mi Dios, no con el pastor. Y entonces no, me dijo, si no vienes, estás frito. Ni te aparezca el lunes. Y no fui, y el lunes no fui tampoco a trabajar, y me mandaron a llamar, ¿vas a venir o no vas a venir? Usted me dijo que no fuera. Él dijo, no, hombre, vente. Eso depende de usted si quiere ser fiel a Dios o no. Y en Estados Unidos perdí muchísimos trabajos por serle fiel al Señor, y no me pagaron. Se quedaron con eso, que ellos arreglen cuenta con Dios y Dios los juzgue en el día final y que tenga misericordia de ellos por robarme mi dinero. Déjelo a ellos, que no hay para la tortilla, para el frijol. Ahí tienes un Dios poderoso que te fortalecerá y te sustentará, suplirá lo que a ti te hace falta. Por eso dice, entonces el reino de los cielos será semejante a los responsables delante de Dios a permanecer puros, leales, fieles, íntegros al Señor. Dice, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está hablando la venida de Jesús. Jesús va a venir, está a la puerta. Pero le quiero decir que Él, como dije al principio, Él va a venir solamente a buscar a los que hoy día entra a su corazón. Él entra aquí y transforma esto. Si no entra a tu vida, si tú no te entregas y no le sirves a Dios de corazón, sinceramente, sin preguntar, Señor, me llamaste. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no le dijo a Dios, Señor, pero no sé tus creencias, a ver, dime qué, para qué me llamas y qué religión es esa. Es Dios, y Dios solamente hay uno, no hay más de uno. Los demás son dioses falsos, de madera, de palo. No oyen, no entienden, no caminan, no hablan, no comen. Pero Dios siente, Dios oye, Dios te ve. Dios sabe lo que haces. Dios sabe lo que tú sientes, y el Señor está dispuesto a suplir todas vuestras necesidades. Y cuando una persona se prepara para el reino de los cielos, entonces se le permanecerá responsables para permanecer limpio, puro, para recibir su lámpara del cuerpo, estar lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que en los momentos de dificultades y pruebas pueda estar listo y preparado para cuando aparezca el Esposo, nuestro Señor Jesucristo, cuando aparezca en gloria por segunda vez a buscarnos a cada uno de nosotros. Es hermoso saber que Jesús viene a buscarnos. Es hermoso saber que Cristo vendrá por ti y por mí. Es hermoso saber que el Señor está a las puertas para venir. Pero primero va a tocar a tu puerta esta noche, a la puerta del corazón. De ti depende, de mí depende si le dejamos entrar. Pero cuando Él entra, todo es santo. Y las cosas malas tienen que salir del pensamiento y del corazón, porque la santidad de Dios es la que reinará en nuestras vidas. Ahora, sabiendo esto, mire lo que dice el versículo 2. Y dice, y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco fatuas. Ahora eran 10, ahora se parten en 2. 5 prudentes y 5 fatuas. Vamos a ver. Si el número 10 es la responsabilidad que tienen los seres humanos, los hombres, hacia Dios, el número 5, que viene siendo la mitad de 10, el número 5 es la responsabilidad que tiene el hombre, ya no en plural. Recuerde, el 10 es la responsabilidad de los seres humanos, los hombres, hacia Dios. El número 5 es la responsabilidad del hombre individual bajo el gobierno de Dios. Escuche esto. Usted no tiene, ni yo tengo salida. No tenemos oportunidad de escaparnos. Ni porque quieras escaparte, no se puede. Dios nos tiene marcado para vida eterna, salvación. Nos ofrece la paz completa, íntegra. El número 5, ahora dividido, responsabilidad del hombre, del ser humano, bajo el gobierno de Dios. Ahora somos responsables de todo lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Y en el día del juicio final nos pedirá cuenta. Ahora, ahí dice que hay dos grupos, 5 prudentes y 5 fatuas. Me tomé la libertad de buscar en el diccionario un poquito más para que supiéramos qué son prudentes, qué es una persona prudente y qué es una persona fatua. Y mire lo que dice el diccionario pequeño Larousse. Una persona prudente es una persona que es moderada, habla con moderación, actúa con moderación, hace todas las cosas con moderación. Es cautelosa, tiene cautela en la manera de ser y en la manera de actuar. Además dice que es una persona sensata y que tiene buen juicio sobre todas las cosas. Esa es una persona prudente. Pero dice que 5 son fatuas. ¿Quiénes son las fatuas? Las fatuas son personas extravagantes, insensatas, que manifiesta una presunción ridícula. Eso es lo que comenta el diccionario. Eso quiere decir que Dios nos llama a todos. La Biblia dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Dios no hace acepción de personas, pero son pocos los escogidos porque las mayorías no quieren ser prudentes. Las mayorías no quieren ser responsables bajo el gobierno de Dios. Las mayorías quieren todavía estar con la bendición de Dios, pero gozar del mundo también. Y es como tener dos esposas. Y la esposa suya o la mía no le va a agradar que usted tenga otra. O al contrario, el esposo no le va a agradar que la esposa tenga otro esposo. Lo mismo Dios. Dios es celoso. Y a él no le agrada que usted y yo tengamos mucha relación con el diablo. Y también coqueteo con Dios, coqueteo con el diablo y coqueteo con Dios. El coqueteo a Dios no le agrada. ¿Es o no es? Por lo tanto, en la integridad matrimonial con Dios es la misma integridad matrimonial con los seres humanos, esposa y esposa. Y por lo tanto dice allí acerca de las prudentes y las fatuas. Y las fatuas dice que son extravagantes, tienen una vida de presunción ridícula. Es decir, aparentan algo que no es. Es como si yo viniera a la iglesia a mostrar una vida de cristiano, y cuando usted diga: míralo en la iglesia, qué santito, qué santurrón, y en la calle usted dice: le debe a todo el mundo, no paga. Mira, en la calle anda diciendo grosería a los carros que se le atravesaron. En el trabajo, cómo maltrata a los demás compañeros. Y esa persona sería yo, una persona fatuas. Y aunque esté en la iglesia, yo entonces estoy sembrando para cosechar. ¿Recuerdan Gálatas 6:7? El apóstol San Pablo nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y por lo tanto Dios nos llama para serle fieles y leales. No te desvíe, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. El Señor te promete que si tú permaneces, yo permanezco en la línea de recto, como la brújula al polo, firme hacia ese punto. Entonces el Señor te promete la paz, la seguridad, y te promete un pedacito de cielo en esta tierra mientras Él viene en gloria. Está pronto por venir. Ahora mire lo que dice el versículo 3. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, no reservas, no hicieron preparación. Son aquellas personas que solamente leen un versículo de la Biblia y se van corriendo para la calle, o una vez a la semana es que leen la Biblia un ratito y no más. Eso no se está alimentando espiritualmente. Se está engañando. Está fingiendo ser cristiano. Y toda persona que ame a Dios, porque Dios no finge amarte, Dios te ama íntegramente. Dios no está en con apariencia. Dios es Dios y es real en lo que nos promete y en lo que es. Por eso dice que las fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Eso quiere decir que en la vida espiritual nosotros somos esa lámpara. Y yo no solamente, y usted también, nosotros, el prudente dice, toma aceite, estudia la Biblia todos los días, saca tiempo para estudiarla, meditar, pensar y orar, pedirle, Señor, ayúdame a entender, quiero entenderlo, y no entenderlo solamente, ayúdame para vivirlo, ponerlo en práctica en mi vida. Y no ponerlo en práctica fuera de la casa, comenzar a ponerlo en práctica con los que amo, a mi esposa, a mis hijos, a papá, a mamá, todos los que viven en casa, a todos los que me rodean, ayúdame para practicarlo. Eso es una persona prudente, que se llena y siempre tiene una reserva, que la busca en oración de rodillas, clamando a Dios por el Espíritu Santo. En cambio, una persona fatua es aquella persona que casi no sacan tiempo para estudiar la Biblia, no sacan tiempo para orar, no sacan tiempo para, verdad, tener una relación íntima con Dios. No muestran en ninguna parte eso, porque no tienen convivencia con el Dios maravilloso que ha descendido para salvarnos. Mire el versículo 5. Y tardándose el esposo, está hablando como del fin del mundo, en la venida de Jesús, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon, las prudentes como las fatuas se cansan. Durmieron, como si esta noche nos acostáramos. Y cuando venga el Señor, entonces escuchamos el estruendo, las bullas, viene Jesús y nos salimos, nos despertamos, salimos a la calle. Pero como nosotros estamos acostumbrados a depender de Dios, estamos listos, Señor. He aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Pero los que no están preparados, no tienen relación con Dios, dice la Biblia que entonces ellos dirán a las piedras y a los montes, escondednos de aquel que viene en las nubes del cielo, no queremos ver su gloria. Y es porque el resplandor y la gloria de Dios los consumirá, porque Dios es fuego consumidor. Las personas que no están preparadas, tampoco el Señor lo podrá llevar, porque en el cielo no pueden fingir la vida cristiana. En el cielo solamente son para aquellos valientes, aquellos dispuestos a dejarlo todo, permanecer recto, firme al Señor, recto, tranquilo y quietos, dejando que Dios sea el que guíe vuestras vidas. Depender en todo momento como estudiantes y trabajadores, como padres, como esposo, como esposa, como ciudadanos de donde vivamos, como hijos, como hermanos, como amigos. Esa es una persona que tiene una relación con Dios, que en todo lugar y en todo momento ocupa el lugar de un hijo de Dios. Por lo tanto, dice allí en el versículo 6, y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Dice a la medianoche, cuando este mundo esté en tinieblas, que esté convulsionando, así como cuando usted ve una persona que convulsiona en su cuerpo, en su salud, convulsiona la tierra. La Biblia dice que la tierra está en dolores de parto, como la mujer encinta, embarazada. Cuando una mujer está embarazada y tiene dolores, ya usted sabe, ya está pronto de que venga el bebé, le está dando señales, hay dolor de parto, está reventando fuente, ah, reventar fuente, ya viene el bebé, hay preparación, está indicándole, ya viene el niño. La Biblia dice que la tierra tiene dolores de parto como la mujer encinta, y te está indicando a ti y a mí que Jesús está a la puerta, ya viene, está cerca, solamente está dándote un poquito de tiempo para que ninguno de nosotros nos perdamos, para que todos podamos vivir, para que todos obtengamos y abracemos la salvación. Dios te ama tanto, 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 que solamente Dios en su infinita misericordia te está dando a ti y a mí la oportunidad de no perdernos. ¿Por qué perdernos? Hace tiempo hubiese venido Dios, pero si hubiese venido hace tiempo nos hubiésemos perdido con nuestra condición espiritual. Pero no ha venido porque todavía te ama y sabe que te hace falta arreglar algunos detallitos de tu vida. Pero el Señor un día cierra la puerta, el juicio final llega, se cierra y vendrá el pago para cada uno de nosotros, sea para bien o sea para mal. Dice en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Las 10, cuando escucharon que dijeron, he aquí el esposo viene, a la medianoche. Y la medianoche no tiene que ser a las 12 de la noche. A la hora que Dios quiere venir será una medianoche, porque dice que el cielo se enrollará como un pergamino, el sol se oscurecerá, la luna como en sangre, las estrellas caerán y todo el firmamento sufrirá y la tierra se convulsionará. Todo será en tinieblas. Y mientras esté todo en tinieblas, es la medianoche, cuando Dios escoge lo más oscuro del día, del mundo, en el momento más oscuro del mundo, Dios escoge venir para que su luz admirable, la luz de la presencia de Dios, alumbre el camino para los que van a ir al reino de los cielos. Dios alumbra con su gloria, porque la luz de este mundo no es luz buena. La luz de este mundo es perversa. La luz de este mundo es mala. La luz de este mundo, Satanás, solamente nos ha hecho hacernos la vida infeliz en este mundo. No se ha podido vivir bien con Satanás. Por lo tanto, en Jesús está la seguridad y la bendita esperanza, que a la medianoche, y cuando haya ese rumor, ese clamor, ese desgarre del cuerpo, viene el Esposo, viene Jesús. Y los que están en verdad preparados, jóvenes, que estudian la Biblia, que consagran, que ayunan, que oran, que siempre apoyan la iglesia, que siempre están testificando, siempre sabe el mundo que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, entonces todas se levantan, como dice el versículo 7. Aquellas se prepararon para aderezar las lámparas, y aquellas que prudentes, ellas tenían, dice la Biblia, aceite en su lámpara encendida, y tenían aparte un recipiente con reserva. Eso quiere decir que si tú y yo todos los días nos llenamos de Dios, acudimos a Dios, sabemos depender de Dios en oración y estudiamos la Biblia constantemente, usted en los tiempos de prueba, usted pasará la prueba con el poder de Dios. Y cuando se cierre la puerta de la gracia, los tiempos de angustia de previo y el tiempo de angustia de Jacob, donde el Espíritu Santo se retira de la tierra y va al cielo. ¿Y por qué se retira el Espíritu Santo? Porque entonces viene Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él ascendió, dijo: me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. Y Él está aquí después que Jesús se fue a los cielos. Ahora, cuando se cierra la puerta de la gracia, el Espíritu Santo asciende a los cielos, y entonces Jesús viene a buscarnos a nosotros. Y cuando digo nosotros, estamos contando de que usted y yo vamos a luchar para permanecer fiel al Señor de todo corazón, para luchar por nuestra vida. No resistas, no te dejes llevar por tantas cosas que este mundo nos da. Nos dio satisfacción el mundo, pero nos aparta de Dios. Nos da gozo el mundo, porque sí se goza en el mundo, pero ofendemos a Dios. Entonces no hay cosa más linda que es caminar en el sendero de vida eterna y salvación. Las cosas más hermosas de la vida. Somos responsables delante de Dios, delante de Él y bajo el gobierno de Dios. Nadie tiene excusa. No hay excusa. No hay excusas de ninguna clase. No le podemos echar como a Eva o a Adán. Adán le echó la culpa a Eva: Señor, la mujer que me diste. Y Eva le echó la culpa a la serpiente: Señor, la serpiente que tú pusiste en el jardín. Y la serpiente, pues, no le echó la culpa a nadie, también llevó su castigo. Pero le quiero decir que usted, cuando venga Jesús, ni yo ni ninguno de los dos vamos a echarle la culpa a nadie, porque cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. No somos niños, somos adultos, y los adultos entendemos que Dios nos está llamando, y Él toca, y Dios sigue tocando, y tú y yo es el que decide si abro el corazón o no para que entre a mi vida. Y si entra, bienaventurados somos. Mire lo que dice el versículo 8. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Es como yo decirle a ustedes: hermano, tengo problema y siento que no la voy a pasar, no la voy a hacer como cristiano, pero yo veo que usted es muy consagrado a Dios, usted es muy consagrada al Señor. ¿Me puede dar un poquito de tu Espíritu Santo para mí, por favor? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se comparte? Eso no se da así, ni se vende por libra, ni por litro, ni por galones. Si no se vende el Espíritu Santo, eso es una decisión que Dios lo da de acuerdo a tu integridad y las ganas y el deseo de poder estar con Dios. Por eso ellos pidieron: danos de vuestro aceite. El apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo apago el Espíritu Santo? Rechazándolo cada vez que me llama y yo no respondo. rechazando al Espíritu Santo, entristezco al Espíritu de Dios, porque ellos también sienten. Somos hechos a su imagen, a semejanza de nuestro Dios, y Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece cada vez que toca tu conciencia y a la mía y a mi corazón, y no abrimos el corazón a nuestro Dios. Es entristecer al Espíritu Santo. Por lo tanto dice: dame de vuestros aceites para que tengamos. Y entonces en el versículo 9 las prudentes le dicen y respondieron: ¿por qué no nos, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante a los que venden y comprad para vosotras? Vayan y compren el Espíritu Santo. No se puede comprar el Espíritu Santo. Usted no puede allí ir y comprar aceite, aunque allí puede comprar aceite literal, un litro, un cuarto, un medio galón, un galón, como lo vendan. Pero en la vida espiritual no es así. Es una relación que te tiene que llevar tiempo. Es como cuando una persona se va a casar. Cuando se va a casar, primero tuvo que haber tenido un novio para casarse. Y para casarse, tener un novio, tenía primero que haberlo conocido, un tiempo de noviazgo. Y para tener un tiempo de noviazgo, primero ni se conocía. Así que eso lleva un tiempo, días, semanas, meses, años. ¡Años! Para tener una linda y estrecha relación con un esposo o una esposa. Lo mismo nos lleva. Hoy es un día lindo. Mañana en las aguas bautismales y el sábado en las aguas bautismales lo harán otras personas como nosotros lo hicimos, como la Biblia dice, como Jesús lo hizo y se bautizó. Y ahí comienza una relación linda con Dios. No te sueltes, no te apartes. El Señor nos dice: hoy es el tiempo oportuno de comprar. Y no se vende con dinero, se vende por la gracia de Dios. ¿Y cómo se vende? Solamente deja todas aquellas cosas que te apartan de Dios, y eso es comprar al el Espíritu Santo. Es decir, entrégate, sírvele, dile: Señor, mora en mí, quiero saber lo que estudio, voy a abrir tu palabra, ayúdame a entenderlo, Espíritu Santo, abre mi entendimiento, ayúdame a comprenderlo, quiero ponerlo en práctica. Y entonces el Espíritu Santo llenará tu vida, te inundará. Y cuando el Espíritu Santo te da un poco y tú cumples y obedeces, entonces te sigue dando y dando y dando y dando y te inunda. Y el mundo podrá ver a Jesús en tu vida, porque el Espíritu Santo es el que controla tu vida. El Espíritu Santo es el que guía tu vida. El Espíritu Santo es el que tiene el control de todo lo que hacemos en nuestras vidas. El versículo 9, que dice eso, el 10: y mientras que ellas iban a comprar las fatuas, vino el esposo. Ya era tarde para las fatuas, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta de la gracia. ¿Recuerdan cuando dice Mateo 7, 21, 22, 23? Mateo 7, 21, 22 dice: no es de boca, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, es el que haga la voluntad. No es de boca el cristiano, es una vida ejemplar, una vida de hechos, que reconocemos que cometemos errores. Sí, cometemos errores, pero usted debe reconocerlo y decirle: Señor, perdóname, ayúdame a ser fuerte en esto que soy débil, y el Señor te dará la fortaleza y la firmeza para seguir adelante. Por lo tanto dice allí el versículo 11: y después vinieron también las otras vírgenes. Después que entraron las prudentes, vinieron las fatuas, ya se había cerrado la puerta. Dice: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12 dice: mas respondiendo él, el esposo, el Señor Jesús, les dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo es que el Señor le tiene que decir que no os conoce? Porque nunca han tenido una relación íntegra y leal con el Señor. Han tenido pura apariencia de cristiano, pura apariencia de una relación que no es. ¿Y quieren saber ustedes bíblicamente lo que significa la palabra conocer? Porque el Señor le dice: no os conozco. ¿Cómo es que no los conoce? El capítulo 7, versículo 21, que le dice, y el 22, que dije: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 23 dice, de Mateo 7, dice: entonces dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dirá: no te conozco, apartado de mí, obradores de maldad. ¿Cómo es que Dios le dice que no los conoce si hicieron milagro en el nombre de Dios? No tenemos tiempo en esta semana, Pero hay unos capítulos en la Biblia que fortalece y forma una fuerza grande para entender estas cosas. Nos dice a nosotros que es la relación con Dios, no es solamente el apellido de cristiano, es la relación íntima, íntegra, leal con el Señor. Hay muchas personas que toman el nombre de Dios solamente para aprovechar su bendición, solamente lo usan como un amuleto de buena suerte, solamente para aprovecharse. Como en este mundo, muchas personas tienen una amistad con alguien solamente por aprovecharse, no porque en verdad son amigos verdaderos. Y muchas personas quieren hacer lo mismo con Dios. Y aquí dice el Señor, mas respondiéndole, el Señor le dijo: de cierto os digo, no os conozco. Le voy a explicar un poquito a ustedes, no mucho. Yo voy a ir a Génesis, estoy poniendo aquí un marcador de Biblia, para que ustedes vean lo que significa la palabra conocer. Nada más una chispita, es un tema largo, pero nada más un poquito. Génesis capítulo 4, versículo 1. En Génesis capítulo 4, versículo 1, no sé si allá lo consiguen, le agradezco si lo ponen. De Génesis capítulo 4, versículo 1, hablando de la palabra que Jesús dijo: no os conozco, y no le abrió la puerta. Mire lo que dice el versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y le parió a Caín, y adquirió un hijo. Bueno, dejémoslo allí. Dice: y Adán conoció a su mujer Eva, y le concibió y le parió a Caín. Vamos por parte. En dos líneas, o en tres líneas, mire lo que pasó. Vean esto: Dios durmió a Adán, le dio sueño, sacó una costilla, le hizo una hermosa esposa a mamá Eva. Y entonces se está Eva ahí de pie, y se despierta Adán, la despierta y le dice: Adán, hijo, mira lo que te tengo aquí. ¿Ah? Y Adán llega y le dice a Eva: oh, mucho gusto, me llamo Adán. Y Eva le dice: pues yo me llamo Eva. Y apenas le dijo mucho gusto, Eva salió embarazada, 9 meses de embarazo, y tuvo un hijo llamado Caín. Sí, señora. En dos líneas hay 9 meses de embarazo. Mire, preste atención. ¿Qué significa la palabra concibió? A ver. Está embarazada. Entonces, ¿por qué dudar? Un embarazo dura 9 meses. ¿Cuál es el problema? Ahí dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. La palabra conocer en la Biblia, en hebreo o en griego, significa intimidad. Y en la Biblia por eso se relaciona mucho la vida espiritual de nosotros con Dios. Nos casamos a través de las aguas bautismales, una relación matrimonial de un hombre y una mujer legalmente, como Dios lo manda. Y por lo tanto ahí dice que Adán conoció a su esposa, y conocerla es una vida íntima y un matrimonio como Dios lo dio. Así es. Y concibió y le parió un hijo y le dio por nombre Caín. Mire, el mismo capítulo 4, vean el versículo 17. Verso 17 primero y después el 25. Verso 17 dice: ahora el hijo Caín. Y Caín conoció Caín a su mujer, la cual le concibió y le parió a Enoch. ¿Se da cuenta que conocer es intimidad? Ahora mira el 25. Recuerden que Caín mató a Abel. Mira el 25. ¿Lo colocó? Dice: y conoció de nuevo a Adán. ¿Cómo que de nuevo? ¿Acaso no conocía a su esposa? Ah, tuvo intimidad sexual otra vez. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le parió un hijo y llamó su nombre Seth, para sustituir a su hijo muerto. La palabra conocer en la Biblia es intimidad. Y esto es el Antiguo Testamento. Coloque por favor Mateo 1. Por favor. Un texto nada más del Nuevo Testamento. El tiempo no nos va a dar. Mateo capítulo 1. Y allí en el capítulo 1 dice algo en el griego, porque allí era el hebreo. En el griego capítulo 1, versículo 24 y 25, por favor. Mateo capítulo 1, verso 24 y 25 dice: está hablando a José, que tuvo un sueño porque sabía que la Virgen María había salido embarazada. Y José no quería, como judío dijo que me habían engañado. María me engañó, mi novia, y había que apedrearla. Y entonces el ángel de Dios se le aparece en sueño a José y le dice que no tema en recibir a su mujer, a su novia, en casarse, porque el embarazo es concebido por el Espíritu Santo. Mire versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. No quería recibirla. Y dice, y no, verso 25, por favor. y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. José se casa con la Virgen María. Jesús es concebido por el Espíritu Santo. La Virgen María era virgen. Concebida por el Espíritu Santo, nace Jesús. Después que nace Jesús, entonces el Señor pone que ahora, como ya están casados legalmente, ahora vivan una vida matrimonial como Dios lo manda. Dice José, no conoció a María hasta, la palabra hasta, hay un límite, hasta que dio a luz a Jesús. La vida espiritual es de conocer, y conocer es intimidad espiritual. Tú tienes que pasar tiempo con Dios. Yo tengo que pasar tiempo con Dios. Y el Señor le dijo allí, cuando tocaron las fatuas en el libro de Mateo 5, no os conozco. Y las prudentes ya habían entrado. Ahora yo quiero hacerte la invitación, porque Dios te está llamando. Conocer es para los que quieren en verdad tener una relación íntima espiritual con Dios, un matrimonio espiritual a través de las aguas bautismales. Y un matrimonio, yo hablo con mi esposa habla conmigo, nos hablamos en persona, cara a cara, por teléfono, y antes de que hace uno dormido está hablando, mira mi amor, tal cosa, planeamos aquello, uno habla, siempre están comunicándose. Eso es comunicación, es una relación en todas las cosas, en las buenas y en las malas. En la vida espiritual es lo mismo que el matrimonio. Y Dios hace la invitación esta noche para que tú le conozcas. Yo voy a hacer una invitación primero a todos los miembros bautizados y después a los amigos. Quiero hacerle la invitación a todos aquellos que una vez nos entregamos a Jesús en las aguas bautismales, contraímos un pacto matrimonial espiritual, y al contraerlo hoy, ¿quiénes se atreverían a decirle al Señor, quiero renovar mi pacto matrimonial contigo? Que el Señor les bendiga. Recuerde que al querer renovar el voto matrimonial, usted tiene que depender de Dios en el estudio de la Biblia, una vida íntegra con el Señor. Ahora yo le quiero decir a la visita, a los amigos que nos acompañan, ustedes tienen el derecho también de la bendición divina, porque Dios murió por ustedes también como con nosotros. Yo quiero hacerle la invitación en el nombre de Dios. ¿Cuántos de nuestros amigos que nos acompañan ahí en su puesto levantando sus manos dicen, quiero también prepararme, escuchen bien, prepararme para contraer matrimonio conociendo a Dios espiritualmente también? Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Quiero que ahí se pongan de pies, ahí en las manos levantadas, ahí mismo en su puesto. Yo quiero orar por ustedes, ahí mismo donde está, de pie por favor, los que levantaron las manos. Gracias, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué linda experiencia, qué lindo es conocer a Dios. Yo voy a volver a repetir la invitación. ¿Quiénes se atreven a decirle al Señor valientemente, Señor, yo quiero conocerte, quiero prepararme para conocerte y poderme entregar a ti espiritualmente a través de las aguas bautismales? ¿Hay alguna otra visita que no lo ha hecho? Ustedes ya están de pie, esperen allí. ¿Hay alguna otra visita? ¿Amigos que nos acompañan? Aparte de los que están de pie. El Señor te está llamando. El Señor te está dando la oportunidad. Conocer a Dios es lo más lindo que hay. Los que son estudiados y tienen profesión saben que tienen la profesión porque se fajaron a conocer los estudios y la materia. Y se graduaron. Para poder alcanzar la vida eterna hay que conocer al Dios de nuestras vidas, para poder vivir con Él. Voy a hacer el llamado por última vez de los amigos que nos están acompañando. ¿Quiénes se ponen de pie para acompañar a todos los que están de pie, que quieren prepararse para conocer mejor a nuestro Dios y Salvador? ¿Quién se colocaría de pie? ¿Habría más gente? Estás sentada. Yo sé que estás allí. Las personas que se pusieron de pie es porque ya no resisten el amor de Dios. No aguantan quedarse en la ignorancia. No aguanta quedarse así en la indiferencia. Dios les bendiga, mi hermana. Linda decisión. ¿Cómo puede uno quedarse en la indiferencia con Dios? Dios no es indiferente contigo. ¿Qué le parece si ustedes oran a Dios y le dice: Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, y Dios se hace el indiferente y no te quiere ayudar? No podemos ser indiferentes con Dios. Tanto que ha hecho Dios por ti y por los hijos. Yo quiero hacerte una invitación, última vez. Dios te está viendo. La invitación es: ¿te atreves a colocarte de pie para acompañar a los demás? ¿Quiere prepararte para conocer mejor a tu Dios y tu Salvador? Vamos a orar. Y cuando estemos orando, si tú te quieres colocar de pie, hazlo. Y si lo haces, recuerda, estás agradando solamente a Dios, tu Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por ser maravilloso. Gracias por ser un Dios lindo. Nos has enseñado esta noche que somos responsables delante de ti, y que al serte fiel cada momento, somos responsables también personalmente bajo el gobierno tuyo, bajo tu palabra. Somos responsables bajo tus mandamientos, tus principios, tus estatutos, tus leyes. Por lo tanto, tú has puesto todas esas cosas para que nosotros seamos felices, seamos sanos, vivamos más en este mundo, mientras viene más lleno de paz y felicidad. Quiero rogarte, misericordioso Dios, la unción sobre todos los que renovamos el pacto matrimonial contigo, y la unción sobre todos los que se pusieron de pie. Te suplico, Señor, que los que se pusieron de pie valientemente, Señor, por favor, derrama tu Espíritu Santo, dale sabiduría, abre el entendimiento, que ellos comprendan tu palabra, que ellos la abracen como tú los abrazas a ellos también, y que ellos puedan decir con autoridad divina, con la unción del poder del Espíritu Santo, al mundo: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero también hay algunos, Señor, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque desde que la cruz del Calvario, desde que llegaste a morir en la cruz del Calvario, has estado detrás de tus hijos para salvarlo. No ha sido fácil, Señor, pero te ruego misericordia y compasión. No sé cuándo se cierra la puerta de la gracia. Ayúdanos para estar preparados cada día. Ayuda a nuestros amigos que ellos se preparen cada día. Y a los que no tomaron una decisión esta noche, ayúdalo, Señor, para que ellos vean la urgencia que hay. Es una emergencia que hay. El mundo está agonizando. Y si agoniza el mundo, ellos, si no hacen su preparación para conocerte, agonizarían con ellos. Pero te ruego la compasión grande de que los saques, los atraigas a ti, los atraiga con tu amor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, Padre de amor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo lo suplicamos todo. Amén, Señor. Amén.